Mi nombre es Lucas y esto es Budismo en Zapatillas. En este episodio de Ansiedad para Crecer, quiero hablarte de los mecanismos de huida. ¿Sabes lo que es huir? La ansiedad a veces nos hace correr hacia adelante, salir de la incertidumbre, ¿no? Este ruido es mi tumbler que estoy destapando para tomar un poco de té mientras estoy charlando con vos. Como siempre, busco el hueco en la última hora de la noche, cuando todo el mundo se fue a dormir, cuando del otro lado, en la ventana que está aquí junto a mi escritorio, el patio está en silencio. Hay una cosa que la ansiedad me enseñó en mis treintas, que fue, podríamos decir, que finales de los 20 o mediados de los 20, sí, hasta quizá mediados de mis treintas, la ansiedad fue una compañera diaria, una consejera. Si fue buena o mala consejera, la verdad es que es difícil de ponerle nombre a eso. Yo creo que aprendí a escucharla, y cuando aprendí a escucharla empezamos a llevarnos mejor. No por escucharla considero que todo lo que haya dicho sea cierto. Una cosa que aprendí es que la ansiedad es impaciente y que la ansiedad quiere resultados ahora y que no puede vivir en ese tiempo que hay entre la primera y la segunda opción. La ansiedad es, en general, enemiga de la impermanencia. Y por eso hoy quiero hablarte de la huida, porque la cantidad de veces que, para no estar en ese compás de no es A ni es B, corrí hacia adelante o intenté huir hacia atrás. Intenté deshacer esas decisiones medio tomadas o correr rápidamente de los brazos de una persona a otra, de una decisión a otra, o, no sé, romper una taza y querer pegarla en el acto, o intentar sacar una mancha de manera desesperada y terminar arruinando el pantalón porque la forma en la que intentaste quitar la mancha no tenía goyete. Goyete es una palabra que gente de otros países quizá no entiendan. No tenía ni pies ni cabeza, vamos a decir. La impermanencia muchas veces es necesaria para poder estudiar las opciones, mirar sin congelarse, ¿no? El tiempo presente, y poder intentar decidir después de que la adrenalina baja. La huida para mí era una forma de aplacar la ansiedad. Y en este ejercicio, algunas veces fue buena consejera y me ayudó a salir del paso rápidamente. Y otras, como te contaba lo del pantalón, nada, tuve que comprarme otro. Viste que esto pasa en general con los pantalones nuevos y con la ropa blanca, ¿no? Uno no se mancha la ropa vieja o aquellas cosas que no le importan, ¿no? Parece que hay una tendencia a la tostada a caer con la manteca y la mermelada para abajo. Dejando los chistes de lado, más allá de esta sensación que la ansiedad nos causa de querer huir hacia el resultado, de pegar el salto en dirección a resolver, a no poder estar en el momento en el que no sabemos qué es lo que va a pasar, se suma otra cosa, que es que para huir de lo que pensamos o huir de lo que sentimos, hacemos cosas que nos desconectan de eso. Tomo un poquito de té. Ahora, mi garganta agradecida. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, usamos alguna actividad para desconectarnos, que puede ser la comida, puede ser el sexo, puede ser el juego. En algunos casos, inclusive, hay personas que se lastiman a sí mismas para salir de la mente y poder entrar en otro lugar. La ansiedad a veces nos lleva a caminar en círculos cuando lo que queremos hacer es salir corriendo. Tenemos un exceso de energía adentro y lo usamos para no pensar más en lo que estamos pensando, porque ya estamos en círculos ansiogénicos, círculos que generan más y más ansiedad. La forma quizá de salir de eso es como, más de una vez lo hemos hablado, el ir a la descarga somática, a la descarga en el cuerpo, el hacer alguna actividad física que me permita bajar la adrenalina y poder volver a pensar. Entonces, en vez de salir corriendo hacia una acción, el dejar el teléfono móvil y no responder ese mensaje, el respirar, y el famoso contar hasta 10, ¿no? Para evitar meterte en un lío enorme simplemente porque no pudiste esperar o contener. Contener o esperar a veces es difícil. Yo creo que la salida está en descargar. Y descargar de una manera segura y efectiva que me permita sentirme en paz con el lugar hacia el que fue esa energía que ya no puedo manejar. Pensaba, cuando pensaba en la huida, también en contarte un poco en los caminos que yo tomé cuando quise, hace ya más de 2 décadas, huir de la ansiedad. No, yo siempre hablo del mundo corporativo y de mi momento allí, que fue un momento que fue un gran maestro, y siempre hablo de la ansiedad con cariño, porque ella me enseñó a ser paciente, me enseñó a no tomar en serio todas las cosas que producía mi mente, me enseñó a desarrollar la confianza, a utilizar también la ansiedad como algo positivo, ¿no? Porque existen diferentes formas de clasificar las emociones, y algunos, por supuesto, como hemos hablado más de una vez, las califican como positivas si son agradables y negativas si son desagradables. Yo te invito amorosamente a ir un poco más profundo y a empezar a darnos cuenta que a veces lo que juzgamos como desagradable es principalmente necesario. Las emociones son constructivas cuando pertenecen, cuando las vemos dentro de un contexto y nos dan información que nos sirve para guiar nuestras acciones y nos motivan a comportarnos de maneras que ayudan a nuestro bienestar, vamos a decirlo simple, nos ayudan a sentirnos mejor. La verdad es que el exceso, o como hablábamos en el episodio anterior, las emociones que son destructivas tienen un tema de intensidad, de exceso, de recurrencia, de duración, que las hacen difíciles de sobrellevar. Y entonces nos hacen perder la perspectiva y muchas veces nos impulsan a hacer acciones que pueden ser perjudiciales para nosotros o para los que nos rodean, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Por ejemplo, a ver, un poco de ansiedad da energía y entusiasmo para hacer las cosas. Pero si la ansiedad es muy intensa, nos puede hacer sentir muy mal y nos puede paralizar. La ansiedad es claramente dual. Puede ser constructiva o destructiva dependiendo de cómo nos relacionemos con ella. Y por eso, cuando surge la necesidad de escaparse, ¿sí? Esta huida que te hablaba en general, o estas huidas en particulares, que quería ponerte como ejemplo esta vida en el mundo corporativo. Yo me refugiaba detrás de coleccionar DVDs o de hacer viajes. O también tenía actividades riesgosas. No era una persona muy integrada entonces. Y quizás hacía cosas que no estaban del todo bien y corría riesgos con mi persona. Digo, me subía a una moto sin casco. Difícil verme en esa, ¿eh? Y hacía algunas acciones de riesgo metiéndome en lugares en los que no debía y vinculándome con gente que no era muy... Estábamos todos en la huida. Creo que éramos como Pinocho con la zorra y el gato. Íbamos todos detrás de algún momento de placer o de diversión bastante forzado. Era necesario correr riesgos, tomar mucho, utilizar sustancias que podían complicar nuestra forma de ver las cosas. Y en general eso me daba un descanso de lo que pasaba. En vez de enfrentarlo, quizá no de frente, ¿no? Porque no lo podía mirar de frente, pero sí podía de alguna manera animarme a darle vueltas alrededor y acercarme, descargar el exceso de energía, ganar habilidades y meterme un poquito más cerca y dejar de huir. Creo que mi vida cambió en el momento en el que dejé de huir, cuando tuve que enfrentarme con las consecuencias de mis acciones, cuando tuve que empezar a ver que no todos mis pensamientos tenían visos de realidad. Cuando pude empezar a desarrollar el observador, ese que se da cuenta que los pensamientos no son yo, sino que es un producto de mi mente. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace, por ejemplo, a través de la meditación, por ejemplo, a través del mindfulness, tener una mirada consciente de las cosas que van pasando. Y desautomatizar ante todo. No está mal huir. A veces uno necesita un descansito de la realidad para no tomársela tan en serio, para no hacerse daño. El tema es cuando la huida se convierte en un mecanismo. Cuando salís a correr, cuando corres hacia la solución y cuando corres todo el tiempo y nunca podés parar y mirar las cosas de frente. Gran maestra la ansiedad. Uno crece y lo que dicen al respecto, no sé si será cierto o no, porque yo no lo pude comprobar en experiencia propia, es que la ansiedad con los años se vuelve más calma. Cuando no está en convivencia con alguna otra dificultad o tema mental, de salud mental, con los años se vuelve más calma. Yo no sé si es así. A mí me costó bastante, no fue una cosa natural. La tengo a raya porque es bastante fácil que aparezca especialmente este síntoma, la huida. Encerrarme del mundo y desaparecer me resulta entre necesario y bastante fácil. Creo que por eso el podcast es mi medio favorito, porque no tengo que aparecer en la cámara y me permite hacerlo a la mitad de la noche, acá aislado, en medio de este clima tan frío que en esta entrada, casi entrada en la primavera, estamos a 2 grados en este momento, este día de mediados de marzo. Así que, ansiedad para crecer. Que la ansiedad sea aquello que ayude a generar cambios en tu vida y que en esta relación dual con la ansiedad aprendas a quererla y amarla como una parte más de vos. Esta música que estás escuchando ahora es de Gustavo Ripa, un genio músico uruguayo a quien le tengo mucho, mucho cariño. Nos conocimos a través de las redes sociales y surgió una gran amistad. Alguien a quien admiro por su práctica y por su dedicación a la música y al budismo. Y como te decía, este tema y muchos otros que vas a escuchar por acá van a formar parte del libro que está por salir a lo largo de este año. Todavía no te puedo decir fecha o nombre, pero te prometo que muy pronto a los oyentes del podcast primero van a ser los primeros en escuchar al respecto de esto. Sabes que si querés hablar conmigo, puedes hacerlo a través de Instagram, @lucas.casanova.yoga. A veces tardo un poquito en leer los mensajes y responder. Es porque todos los mensajes los leo yo, principalmente por eso. Así que la ansiedad sea tu fuerza de acción y que genere el cambio que estás buscando para tu vida. Te mando un abrazo muy, muy fuerte. Nos vemos en el próximo episodio de Budismo en Zapatillas. Namaste.